Esto es Dale Bola.
Y vamos a hablar de NBA.
Hey yo, 1-2, votemos como el balón. ¿Quién son? Vienen dos, hablando de básquetbol. Chema y Borja abordan tras Olvin que flota. Insultos y piropos que se llevan la corona. Dale Bola, el podcast que nos cuenta toda la actualidad del baloncesto que nos enamora. Quinta temporada, uno por semana. No te pierdas nada que se cuenta en los programas. Kemba Walker se convierte en Iker Walker. Este año sí tenemos más opciones. Con Argy Barrett, con Julio Randle, Leon Rose, el arquitecto de ilusiones en el aire. A otra parte nos vamos a Los Ángeles. Mr. Triple Doble viene a colocarse los laureles. Muestren un respeto, LeBron James y Melo. Si las lesiones les respetan, mejor pongan miedo. Seamos sinceros, el campeón es griego. La infancia lo difícil, el anillo fue un paseo. Antetón el Olimpo de los dioses cumpliendo deseos. Bienvenido a ese juego forastero. Entiendo que un serbio la sangre la tenga de hielo. Con nervios de acero, distribuyendo el juego. Como no podía ser el MVP desde Denver siendo el combo. Su nombre es Nikola Jokic. Y en Brooklyn la locura de Irving. Quieren a James Harden para completar a Kevin. Depende de la hierba y también de la neura. Veremos si este año se aclaran con la receta. Y así nos va cada madrugada en vela. Traía un eres bueno pero tiene pelo vieja, flipados de la NBA y saludos de la plazuela, la fe y el Utah en 2022 empieza.
No podía faltar.
Muy buenas gente, and welcome to the Trash Talking, Chema Morales, un año más con Borja Rabasco. Muy buenas, Borja.
Bueno, ahora dale bola. Muy buenas, Chevilla. Feliz año nuevo, feliz Reyes.
Feliz año nuevo a todos. Décimo primer episodio de la temporada, primero de este 2022. Uh-huh. Episodio en el que tenemos pues grandes retornos, el debut de Kairi en esta temporada, Culebrón con Kevin Porter, drama en Boston, veremos a ver qué soluciones se nos ocurren, y el All-Star ya está ahí a la vuelta de la esquina. Y habrá que echar un poco de trash talking, ¿no? Sobre el tema. Así que vamos al lío.
Dale bola.
Empezamos. Antes, os han traído muchas cosas a los Reyes, espero que sí, Borja. Un jersey.
A mí solo una, pero vale por mil. Vale por mil. Tengo un +4 en carisma con esto puesto.
Con el jersey de Kuzma.
El jersey de Kuzma. El regalo más esperado de estas, más deseado de estas Navidades.
Pues esperemos que os haya traído muchas cosas. Ayer os dejamos el día libre para jugar con los juguetillos y hoy ya, pues, claro. Grabamos otra vez. Volvemos. Y empezamos este año confirmando lo peor de nuestros augurios o presagios con la lesión de Ricky Rubio, que, sí, que no sabíamos todavía cuál iba a ser el alcance. Al final, lesión que termina la temporada para Ricky Rubio. Malas noticias, otro varapalo en la carrera de Ricky. Pero esperemos que
el mismo ligamento de rodilla que se rompió en el mismo cruzado que se rompió en 2012. O sea que vuelve a recaer en el mismo sitio. Muchísima mala suerte. Y se acaba la temporada para él. Una temporada que tiene una pinta estupenda. Y un poco de bajón también para Cleveland, yo creo, ¿no?
Sí, desde luego. Pero bueno, ellos reaccionaron rápido, digamos. ¿Sí? Y desde la oficina se pusieron manos a la obra. Porque, como ya sabéis, Colin Sexton, otro de los bases, también está lesionado. Entonces se quedan ahí con Darius Garland y con, sí, y con Pangos.
Y con Kevin Pangos.
Con Kevin Pangos. Entonces desde la oficina de Cleveland pues hicieron un par de llamadas y mueven un par de hilos, hablan con los Lakers que seguro que tenían las líneas ahí abiertas esperando a que alguien mostrara ahí algo de interés o les ofreciera ahí algún trade para ir moviendo aquí un poco la maquinaria, sí, también. Y el caso es que los Cavs se hacen con los servicios de Rayon Rondo, que además está por ahí metido
el trade
Nueva
es,
York al final, el porque es el Valentine.
Claro, el trade es Rayon Rondo va de Lakers a Cleveland y Cleveland mandaba de vuelta a Denzel Valentine, pero los Lakers no querían a Valentine, lo han mandado a Nueva York a cambio de dinero, básicamente. Y Denzel Valentine, una vez llegado a Nueva York, ha sido cortado. O sea que Cleveland se lleva a lo que quería, un base suplente, Rayon Rondo, y Lakers básicamente lo que se lleva es liberar una ficha y liberar espacio salarial y un poco de dinero. Y, Y no sé si le ha tenido que pagar una segunda ronda a lo mejor a Nueva York o algo, o no, le ha tenido que pagar... No, Lakers le ha pagado dinero a Nueva York. Y Nueva York lo que ha enviado a Lakers son los derechos de X jugadores que están en Europa y que no van a jugar nunca. Sí. Pero bueno, a mí me ha extrañado que Lakers no haya podido sacar una segundita ronda o algo de Cleveland, ya que Cleveland es el equipo que está ahí en necesidad, necesito a Rondo, yo qué sé, sácate algo. Pero no, nada, nada de nada.
Rayon Rondo, que desde el momento en el que le comunicaron, ¿no?, este interés de por parte de Cleveland y le comentaron la posibilidad, pues él se mostró bastante positivo, ¿no?, con este posible trade. Y a ver si juega, ¿no?, porque en Lakers no estaba jugando apenas. Y a ver qué puede aportar a este equipo. Sobre el papel, yo creo que todavía Rayon Rondo, ¿no?, tiene cosas que ofrecer, y más desde ese rol de veterano, ¿no?, de apoyo a estos jóvenes y en un equipo alegre, ¿no?, yo que sé, que llevan buena dinámica y están bien en defensa y en ataque, ¿no?
Y que tiene una buena mezcla de veteranos y jóvenes. Tienes a Kevin Love, a Ricky Rubio, aunque esté lesionado, pero va a seguir ahí en banquillo, vestuario y tal. Está bastante equilibrado y compensado como para que las posibles idas de pinza que a veces tiene Rondo sean atenuadas o son innecesarias, y sobre todo eso, va a jugar. Es que el Lakers no estaba jugando nada, y yo creo que puede aportar también porque es que no tienen más. Es que lo que tú dices, está Garland y Pangos, y luego el escolta titular, que es Okoro, también estará lesionado. O sea, está jugando Lamar Stevens, Dean Wade. Pues sí, pues Rayon Rondo les va a venir bien.
Y jugadores como Allen, Mobley, el propio Kevin Love, con los que Rondo, ¿no?, puede tener buena conexión, puede jugar bien el pick and roll, ¿no? Y a ver qué tal les funciona esto a Cleveland, y a ver qué supone, ¿no?, para el devenir de esta temporada que tan buen rumbo llevaban. Así que nada, lo sentimos por Ricky Rubio, never too low, never too high, ahora más que nunca, y esperemos que vuelva fuerte y oye.
Ya está, nada, el todo el ánimo, que se recupere, y va a ver para la temporada que viene, donde termina recalando, sí. Y por parte de Lakers, un poco parecido al otro traspaso que ha habido, traspasos ahora mismo al principio que son de gama baja, por así decirlo, que no les interesa a nadie, nada más que a los muy, muy frikis. Utah ha traspasado a Mille Oni, a Oklahoma, y ha dado una segunda ronda. Ya sabemos lo que le gusta en la ronda de draft a Sam Presti. Estos primeros movimientos, que parece que no tienen ningún sentido y que son más que nada para ahorrar salario, en realidad es un posicionamiento de las franquicias por parte de Lakers y por parte de Utah de cara al mercado de traspasos. Liberas una ficha para tener hueco para poder luego, a la hora de hacer traspasos, pues recibir dos a cambio de uno, enviar dos, recibir tres, ese tipo de movidas.
Claro, y lo mismo han hecho los Bucks, que han cortado a DeMarcus Cousins. Uh-huh. Bueno, ahora mismo el hueco creo que lo ocupó Laston Galloway en un contrato de estos de 10 días, pero claro, bueno, el objetivo es el mismo al final.
Sí, es parecido.
Hacer ahí un huequito, sí. Y luego no intentar hacerse con la pieza clave esta de mitad de,
claro,
de temporada.
Sí, también ahora es que han empezado los contratos de 10 días, que hasta hace nada estaban siendo contratos de estos hardship especiales por tema de protocolo y tal, que no contaban para el impuesto de lujo, pero ya desde hace unos días se ha abierto la veda para poder empezar a firmar a jugadores por contratos de 10 días normales y corrientes, como son siempre. Y Utah ha fichado a Daniel House, el ex de Houston, que me parece un fichaje muy interesante porque además justo va a cubrir medidas que ellos, a cubrir necesidades que Utah tiene, ¿no? Un poco de tamaño, defensa ahí en las alas y tiro de tres. Y Washington creo que ha fichado a Greg Monroe.
Que pasó por Minnesota antes. Daniel House pasó también unos 10 días por Nueva York.
Sí.
Y bueno, así este cambio de cromos ahora mismo, aparte, ¿no?, potenciado por las bajas del COVID, pues...
Sí, pero
pues
está haciendo... Es un poco una locura, ¿no? De este tío que estaba el otro día aquí, ahora está allí. Ahora hablaremos de Lance Stephenson, ¿no?
Claro, pero ya directamente. Esto también nos trae, pues, estos grandes retornos que hablábamos el otro día, que vuelve Mario Chalmers, por ejemplo, ¿no? Pues... Pues luego tenemos Lance Stephenson, que el otro día además se salió ahí con los Pacers, ¿no? Y la verdad es que es una alegría también ver ahí a Lance Stephenson haciendo la guitarrilla y haciéndolo bien.
En el partido, además, de la vuelta de Kyrie, ¿no? Fue en ese mismo partido.
Otro, Biyombo, que lo ha fichado por los Suns. De hecho, al final le han hecho para toda la temporada, creo. Y
yo creo que les viene muy bien, es justo lo que necesitaban.
Claro, anoche estuvo más discreto, la gran aportación fueron dos o tres tapones que puso, no anotó ningún punto, tiró un par de veces solo, creo. Pero en estos tres partidos, eso, lleva dos tapones y pico, creo, 9 puntos, 5 rebotes y cubriendo bien esos minutos. Y decía, oye, por ahí, leía por ahí que un demostrativo, ¿no? Una prueba de lo bueno que es Chris Paul es lo bueno que hace parecer casi incluso a Billombo, ¿no? En esos minutos que, en esos dos primeros partidos sobre todo,
¿no? A cualquier pívot que pasa por ahí cerca, ¿no? Billombo que viene a cubrir la plaza de pívot suplente del backup de DeAndre Ayton, que claro, con Saric fuera toda la temporada, no terminaban de haber encontrado. Jabal McGee es un poco el que está cubriendo ahí esa plaza, pero bueno, siempre viene bien tener un extra. Y Jabal McGee es más alto, más atlético, más tal. Billombo es como un poco más trozo de carne ahí, fajador, y les viene bien, ¿no? Y Lance Stephenson, que batió el récord en su vuelta después de no sé cuántos años sin jugar, batió el récord de puntos en un primer cuarto en la historia de los Pacers. Metió 20 puntos y encima saliendo del banquillo, ni siquiera jugó de titular. Y entonces, claro, batió también el récord de puntos de un suplente en un primer cuarto.
Sí, no era exactamente el primer partido, ya había jugado algún partido.
Pero creo que con Indiana no, había jugado con Atlanta. Había jugado con Atlanta. En un contrato de 10 días. Y ahora se vino a Indiana. Claro, el público se volvía loco.
Pues estamos también expectantes a ver cuál es el retorno de esta semana. El otro día era la ceremonia en la que retiraban la camiseta de Dirk Nowitzki ahí en Dallas. Mark Cuban anunciaba que le iban a hacer una estatua también y tal. Y
Jason Kidd le decía...
Claro, ahí estamos. Dice, oye, 10 días te vienes, y Nowitzki hacía el gesto ahí en el cuello de corta,
déjame.
No está este caballo para estos trotes. No. Pero vamos, habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo.
Hombre, las últimas temporadas de Dirk ya él iba paseándose, pero es que no le hacía falta. Yo me paseo, me pongo aquí, me la das, la meto.
Con que llegue al triple ahí un poco, ¿no? Y...
ya está sobrado en los codos, en su zonita ahí esa de los codos.
Sí, señor. Pues oye, lo mismo vemos a Nowitzki ahí jugando.
Ojalá.
Por cierto, Dallas ahí sigue, ¿eh? Están quintos...
Están quintos 20-18.
20-18, qué barato está el oeste, macho. Qué barato está el oeste, yo creo.
Sobre todo desde esa posición para abajo.
Ahí está el break.
Batiburrillo, ¿no? Un Rick and Roll, como dicen un poco los americanos. Un batiburrillo. Tienes a los tres de arriba muy fuertes, luego Memphis en medio, y luego hay un meneo desde Dallas quinto hasta dónde. Es que no sé dónde hacer el corte. Sigue bajando, puede llegar hasta Houston.
Sí, porque además es que mira, la diferencia entre los cuartos Memphis y Dallas quintos es de 5 partidos.
Tío. La misma que de Dallas quinto a Sacramento un décimo, ¿sabes? O sea, es que está muy apretado y mira los equipos bonito. Y no tienes nada claro porque Dallas está muy, muy irregular. Los Lakers todavía siguen Anthony Davis. Dallas yo espero que ahora pegue un subidón para arriba porque vuelve Doncic, Porzingis que está fuera con un protocolo COVID volverá también en unos días. Van recuperando equipo. Creo que es uno de los equipos que espero que vaya para arriba. Lakers no lo tengo claro. Y la falta de Davis, pues ahora le viene un tramo de calendario, creo, un poco más complicado. Veremos a ver. Lo de Denver es increíble, que se estén manteniendo ahí con todo el equipo lesionado. Lo de Clippers también, ahora encima sin Paul George. Yo casi te digo que Minnesota es mi... ¿Qué me dices si te digo que Minnesota acaba sexto? Ahora mismo es mi candidato.
Fácilmente. Pues, bueno, antes de meternos también en toda la harina, otro movimiento, el que lleva ya a Becky Hammond por fin a... ¿no? A la cabeza de un banquillo, a ser entrenadora jefe. En este caso, se va a la WNBA, a las Vegas Aces.
Sí.
Sustituye a Bill Laimbeer, era el entrenador de este equipo. Y.
Pues, ostras.
Y ha firmado 5 años, creo que va a ser la entrenadora mejor pagada. Y, uh-huh. Digamos, esperamos que tenga ahí mucho éxito la gran Becky Hammond, que se ha cansado de esperar aquí a los machorros, ¿no? Y sí. Dijo, anda, os quedáis y bueno. Ya me llamaréis.
Ya me llamaréis, sí.
Ya me llamaréis.
Leía por ahí un poco un comentario de alguien que decía, Becky Hammond ya se ha cansado de que la utilicen las franquicias en verano para darse publicidad y autobombo y decir, mira qué guay somos, que estamos entrevistando a Becky Hammond. Nos quedamos con el pringado de turno.
NBA Trash Talking.
Seguimos en Dale Bola. Volvía Lance Stephenson, volvía Billombo y otro que ha vuelto haciendo el debut, Kyrie Irving, el otro día precisamente contra Lance Stephenson y los Pacers.
Sí.
Volvía debutaba Kyrie Irving con los Nets, victoria de los Nets, como era de esperar, ¿no? Entre comillas, 129-121, al final algo apretada, pero
sí.
Pero bueno, los Nets tampoco se van a preocupar de defender, como vimos en este partido. Ya está el trío Calavera. Ya están los tres, Harden, Durán y Kyrie en los partidos de como visitantes, al menos. Y la verdad es que Kyrie, pues no mal, ¿no? 32 minutos jugó, 9 de 17, 0 de 2 en triples, 4 de 4 en tiros libres, 4 asistencias, 3 rebotitos, pues al final 22 puntos, más 16, que fue el mejor del equipo. No, porque fue de André Bembry, más 24.
Sí.
Durán, tío, 39 puntos con la gorra, ¿sabes? Con la absoluta gorra.
Durán está muy sobrado, ¿eh? Durán está muy sobrado.
Sí,
Brooklyn da miedo. Parece que no, porque no están ahí primerísimos y han habido bastantes partidos que han jugado contra equipos grandes y los han perdido, ¿no? Bastantes perdieron el otro día contra Memphis, contra Golden State, recordamos, perdieron contra Milwaukee. Ahora en los próximos días creo que van a jugar contra Milwaukee y contra Chicago, los dos partidos. Pero yo les veo... que no se están preocupando demasiado por todas estas movidas.
Les da igual.
Durán está fortísimo. Kyrie, solamente jugando fuera, es que es la pieza clave, le viene genial. Todavía no está Joe Harris. James Harden está al 50%. De repente Blake Griffin y Paul Millsap son exjugadores del NBA. Y aún así, yo es que les veo que dan mucho miedo.
Sí, Patty Mills, que ha sido ese arma que ha suplido a Kyrie Irving y tal.
Y a Joe Harris.
Lo ha hecho estupendamente y lo va a seguir haciendo, ¿no?
Sí. Claxton vuelve ahora, ¿no? Sobre todo físicamente, porque ha tenido un principio de temporada que ha estado mal físicamente, con problemas, entrando y saliendo de la rotación y parece que ya
está
volviendo.
El pívot principal, digamos, sí. Junto con Durant, ¿no? Al final.
Sí, y un poco la Marcus desde el banquillo, ¿no? Si quieres tener un poco más de tamaño. Y si no, muchas veces juegan sin nada de eso, ¿no? Juegan con Bembry, que Bembry lo hace muy bien. Bembry es un poco este año... lo comentaba el otro día no sé quién, como el Bruce Brown. Bruce Brown no está este año rindiendo tan bien, pero Dan de Bembry hace un poco ese rol, ¿no? De pequeño pivot que va a poner bloqueos y carga.
Sí, de hecho, Bruce Brown este año hay bastantes partidos como que ni juega.
Que ni juega,
¿no?
Sí. Yo lo tengo en la fantasy, lo cojo, lo suelto, me tiene un poco loco. Sí, no.
Y luego tus minutitos de James Johnson, tus minutitos de Blake Griffin, que hay días mejores, días peores, pero bueno, entre
Blake
los
Griffin
dos...
está siendo difícil, ¿eh? Más la Marcus. Más la Marcus,
sí,
cada vez más la Marcus.
Va teniendo más minutos.
Me sorprende mucho Paul Millsap, por ejemplo. Paul Millsap.
No estaba nada bien y al final.
No está nada bien y no está. Pero en verano.
Fuera de la rotación.
En verano parecía uno de los grandes fichajes, ¿no? Es como, guau, se han llevado a Paul Millsap por ese poco dinero. Ya es la pieza que les faltaba, ya son imbatibles. Y Paul Millsap está. No está, vamos. No está directamente. Pero Brooklyn, que como tú dices, no se preocupan demasiado en defender. Pero que con este trío, más cuando vuelva Joe Harris, Claxton para. ¿No? Para cazar a Liu Pimon, hundirla. Joe Harris desde el banquillo. Patty Mills saldrá desde el banquillo. No necesitan defender. O sea, es que, ¿quién les defiende a ellos?
Pues ahí están los Brooklyn Nets que van segundos ahí tranquilamente.
Sí.
Por delante de los Milwaukee Bucks. Y...
sí, Milwaukee que ha perdido esta semana con Detroit. Y no sé, ha perdido un par de partidos un poco raros. Y hace cosas un poco raras a veces, pero bueno.
Y por detrás de los Chicago Bulls, que van como una moto, 25 victorias, 10 derrotas para los de Illinois, 8 victorias seguidas, han ganado los 8 últimos, y con un DeRozan, el rey del clutch absoluto esta temporada, porque por esta semana ha tenido dos, de hecho.
Consecutivos, en noches de back-to-back, triples
y
muy
vaya,
inverosímiles.
Y vaya canastones.
Muy inverosímiles los dos.
No ha sido buena semana de canastas ganadoras, digamos. De Mar de Rosan, que curiosamente no ha sido jugador del mes, que ha sido Joel Embiid, aunque de Rosan...
ha sido jugador de la semana.
Sí.
¿No? De Rosan y Jamorán, creo, no ha sido jugador de la semana.
De Rosan, lo comentaba Javier ahí, en el buzón, que luego lo leeremos. Tampoco es que... está ahí para el cuarto-cuarto, un poco, ¿eh? O sea, hay partidos de estos que dicen partidazo de Rusan, pero el resto del partido, tranquilo,
sí.
Está ahí Zach Lavin, está ahí...
fluye, pasa el balón, sí, menea, Vucevic por aquí, tal.
Kobe White, ¿no? Que ya está jugando y tal, está ahí haciendo sus, ¿no? sus numeritos y la verdad es que no le hacen falta, pero luego llega el momento en el que dice, bueno, venga, dame a mí, y vamos a arreglar esto, ¿no? Vamos a resolver esto. Y la verdad es que muy bien, temporadón de DeRozan, temporadón de los Bulls. Muy buena temporada también de... Ah, del rookie este.
Ayo Dosunmu.
Dosunmu, que el otro día le retiraban la camiseta en el instituto, creo. O en la universidad, ¿no? Creo que era más instituto.
Sí, era instituto, sí.
Y la verdad es que muy, muy buenas sensaciones de los Bulls, que nos gusta tanto decirlo. Y muy divertido, a ver. Estoy deseando de que llegue ya los playoffs, ¿no? Por ejemplo, y ver, hostia. Con este DeRozan,
sí.
ojo, ¿no? Y a ver lo lejos que pueden llegar.
Yo, o sea, también estoy deseando que lleguen los playoffs, pero aún queda. Estoy deseando que llegue el momento en el que las plantillas están más o menos equilibradas, ¿no? En que vuelve todo este caos de jugadores que hay fuera y ya puedes un poco más hacerte la idea de qué pinta van a tener los equipos en el futuro y que pasa un poco el All-Star Break, el este de traspasos. El último mes y medio, dos meses de temporada, sí es ya todas las franquicias perfilándose para playoff. Y a ver qué pinta tienen, porque Chicago ahora también estaba sin Lonzo o algunos partidos, sin Caruso. ¿Sabes? Las rotaciones están todas muy móviles. Pero sí, Chicago muy bien. Y puede ser que a Chicago sea el equipo que más le interese quedar primero de los que están ahí arriba. Porque tanto Milwaukee como Brooklyn están como muy convencidos de sí mismos de... Podemos hacerlo, no nos da igual. Y sin embargo, Chicago... Como Filadelfia el año pasado, como tal, necesitan igual evitar a esos dos para poder llegar a final de conferencia. O tener más posibilidades, ¿no? De llegar a final de conferencia. Entonces vamos a ver si no se agarran ahí, van a tope y se lo llevan.
Pues uno de los baservites de Rosen fue contra los Wizards. El segundo, ¿no?
Sí.
El desde la esquina ahí con dos jugadores encima. Pues los Wizards no han tenido buena semana, precisamente, porque el otro día también Kevin Porter Jr., canasta ganadora, ¿no? Ahí triple. Y además lo de Kevin Porter Jr. venía de drama, porque días antes, en el partido anterior, no, en el 2 antes, hubo bronca ahí en el vestuario, el asistente John Lucas, ¿no? Tuvo palabras duras para él, para Christian Booth también. Y Christian Booth en la segunda parte dijo que no jugaba. Y Kevin Porter no solo no jugaba, sino que en el descanso cogió la puerta y se subió al coche y se fue para su casa, vaya, o vamos, para donde se fuera.
Le tiró algo a John Lucas, de hecho.
Y
no
hubo
sabe
eso,
qué.
Hubo lanzamiento de objetos...
Sí.
No sabemos si sopa al estilo J.R. Smith o u otro objeto ahí a mano, alguna botella o algo. El caso es que suspendieron un partido a Kevin Porter Jr. y al siguiente volvió para ganarlo, ¿eh? Para ganar el partido, macho. Kevin Porter Jr., que no es el primer altercado que tiene, de hecho salió de Cleveland
por
regalado prácticamente
así.
Por problemas no disciplinarios, entre comillas. Y a ver qué pasa, porque joder, calidad hay, ¿no? Digamos, sí. O sea, pero
talento tiene mucho, pero muy 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 errático, muy con muchos problemas, ¿no? Y Christian Wood también. De hecho, Kevin Porter yo ahora mismo dudo que salga de Houston en lo que queda de temporada, ¿no? Porque al final es un chaval joven, tienes tiempo para tal y Houston no va a competir a nada, pero le da un poco igual. Pero Christian Wood sí que es verdad que hay más run, yo creo, de que él quiere salir. Porque ya no es tan joven, tiene un buen contrato y a largo plazo, pero igual quiere más ganar y está un poco hasta las narices de la situación. Entonces, yo le echaría más un ojo a él en cuanto a movimientos de cara al cierre de mercado, Christian Wood. Pero sí, un poco drama lo de Houston. No recuerdo exactamente en qué partido fue, pero Houston, que ahora han ganado, pero que tuvieron esa racha al principio de 16 derrotas seguidas, luego ganaron 8-9, luego ahora han perdido 7, luego ahora vuelven a ganar.
Y vuelven a estar ahí, vamos, siguen últimos, ¿no? Con sí. 11 victorias, 28 derrotas y la verdad es que...
Un bueno, desastre.
Sí, no esperamos nada de la temporada.
Descalzaperros.
Van a dar que hablar, ¿eh? Todavía. Estos Rockets y Kevin Porter parece que para lo bueno y para lo malo... Sí. También.
¿No fue James Harden estando en Houston que metió también una canasta así cuando la estaba liando el año pasado y dijo lo de "you fucking need me, me necesitáis"? Cabrón. No fue él, porque mi Porter fue un poco parecido. No sé si lo dijo o no lo dijo, pero fue un poco la misma sensación.
Pues no es el último buzzer beater canasta ganadora de la semana. Porque anoche tuvimos emoción en el Garden. We are the New York Knicks. 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 Say go New York, go New York, go. Y es que, vaya nochecita ayer. Vamos a hablar primero de los Knicks, pero vamos, los que más delito tienen son los Celtics aquí, sí. ¿No? Porque los Knicks, bueno, una alegría, hay que celebrarla, que llevamos unas navidades muy malas y la verdad es que tampoco hay que ser muy optimistas de cara al futuro, pero bueno, vamos a disfrutar esta alegría, un poco de bimbón, este triple de RJ Barrett, loco, por encima de Tatum, tablero, ganamos. Esta remontada, ¿no? Sí. De más de 20 y pico puntos, que hacía un montón de años que no protagonizaban unos Knicks. Y en el fondo malas sensaciones también, ¿no?
Reguleras.
Los titulares siguen mal. Anoche, gracias al partidazo de Evan Fournier, que los Knicks podían jugar toda la temporada contra los Celtics. No, Evan Fournier MVP y nos metemos en playoff bien y ya está. Y tan contentos todos.
Sí, pero de Fournier rarísimo. Anoche 41 puntos, ¿no? 10 de 14 en triples. Y la noche anterior, o un par de días antes del partido anterior, 0 puntos. 0
sí,
de 4.
Pero sí. Los tres partidos que ha jugado contra los Celtics se ha salido MVP. De la pelleja. Sí. Se ha salido pero de la pelleja.
Muy, muy raro Fournier.
Randall, ayer, bueno, tuvo sus momentos, ¿no?
Un poquito mejor.
Sí. Y de hecho, eso, no, momentos que y arranques que... Que hicieron a los Knicks pues colocarse ahí, ¿no? Junto con Fournier, junto con algunos destellos también de Quickly. Sí. Pero bueno, también Quickly algunas te quita, ¿eh?
Como un jugador joven que es, pues sí, a veces le va la pinza y se juega con
la otra. Imagen del contraataque este, ¿no? Que llega casi hasta abajo canasta, vuelve al triple para tirarse ahí la piedrecilla. Ocho, ese duele.
Yo creo que le dio miedo, ¿eh? Porque venían Miles Turner y Domantas Sabonis los dos a por él y hubo cacota.
Pues...
Pero bueno, victoria de los Knicks, como dices, tampoco hay que volverse muy locos con los Knicks, están 19-20, están décimos, dentro del patiburrillo que es también la zona media en el este, es el pozo de la desesperanza y de la decepción, esa zona ahí con Boston, con Nueva York, con Atlanta, incluso Washington que está poco a poco cayendo, los Knicks pues bueno, se mantienen ahí, sus esperanzas de alcanzar play-in, incluso play-in un poco más arriba... quedando séptimo octavo, pues ahí siguen. La lesión de Rose les ha hecho muchísimo daño, pero Rose volverá.
Le echan de menos.
Y volverá para el tramo final, entonces pues veremos a ver.
Pero sí que es verdad que esa es la zona de las decepciones, porque... Sí.
Indiana, ¿no?
Empezando también. Por Indiana, que no termina de funcionar, veremos si Lance Stephenson es el salvador, pero confiamos algo más en el proyecto de Rick Carlisle, ¿no? Sí. O la actuación de Rick Carlisle que podía tener esta temporada. No está siendo así. Los Atlanta Hawks, yo creía que iban a estar arriba, ¿eh?
Y de hecho, Trey Young está a nivel casi MVP, brutal. El otro día partidazo contra Portland que terminó perdiendo, ¿no? Con 56-14 creo que hizo Trey Young y 41 puntos de Anfernee Simons. Pero bueno, te demuestra que esos dos equipos no defiende nadie. Pagaron 139-133, algo así, Portland-Atlanta. Pero sí, muy decepcionante Atlanta con muchas bajas. Atlanta su problema es que no tiene defensa ninguna. Están en ataque, están brutal, pero en defensa no defienden nada. Entonces, claro, DeAndre Hunter está lesionado, Cam Reddish entra y sale, no termina de estar, Bogdanovic también está
y
no está.
Y ha tenido muy buenos partidos Cam Reddish, ¿eh?
Ha tenido muy buenos partidos, pero está un poco inestable. Y no está bien en defensa. Capela no está al nivel del año pasado. Y claro, el año pasado es como que Capela un poco arreglaba todos los desaguisados en defensa. Este año no puede, no está Hunter. Y aunque están muy bien en ataque, pero en defensa están fatal. De hecho, voy a mirar el net rating, pero creo que son top 5 en ataque. Atlanta son el segundo mejor ataque en cuanto a eficiencia. Pero defensivamente son pues el cuarto por la cola, el 27. Así es muy difícil.
Pues es eso, como decimos, la zona de excepción. Los Knicks, que también se pueden incluir un poco ahí, ¿no?
Sí.
En cuanto a números y sobre todo en cuanto no a juego...
En cuanto a sensaciones, porque sí. Julius Randle ha bajado mucho, RJ Barrett también, y ambos son jóvenes. Esperaba que, sobre todo RJ Barrett, mejorase incluso más. Y Julius Randle que se mantuviese. Han bajado. Fournier que se firmó este verano y ya de repente en 3-4 meses el contrato ha envejecido fatal.
El tema Kemba, que ya no otra vez fuera, ¿no? Por
problemas en la rodilla.
Sí, temas de salud, digamos. Sí.
El problema en los pivots no terminan de... Para mí tendría que ser una de las mejores rotaciones de centers defensivos de la liga, con Mitchell Robinson y Nerlens Noel, pero están los dos con problemas de lesiones todo el rato, no terminan de asentarse.
Está Iguizo, ¿no? Obi Toppin está haciendo buena temporada.
Termina jugando esos dos más de...
Pero sí, el caso es que no defienden, ¿no? Los Knicks han renunciaron un poco a la buena defensa del año pasado, intentando mejorar en ataque, que era uno de los ataques más lentos, ¿no? Y tal, y
ni una cosa ni la otra.
No, eso es, se han quedado al final en tierra de nadie.
Son la defensa número 18 y el ataque número 20. Claro.
Y cerrando, ¿no? Este círculo, este pozo de la decepción y la desolación, pues están ahí los Celtics que empiezan a preocupar ya porque no es cosa ya casi de esta temporada, ¿no? Se ve, ¿no? Se refleja la dinámica de estas últimas campañas y, sí. Y yo creo que ahí hay que mover ya, hay que sacudir el olivo.
Sacudir el árbol ahí.
Y va a haber que moler algunas olivas para conseguir algo de aceite ahí, porque si no, la cosa no pinta nada bien. Porque luego tienen a las dos superestrellas, ¿no? Jason Tatum, Jaylen Brown. Jaylen Brown el otro día partidazo contra Orlando, por
sí,
ejemplo.
Sí, 50 puntazos para remontar en un partido que iban perdiendo y que al final llevaron a prórroga y ganaron, sí.
Y Jason Tatum anoche pues también hizo buen partido ahí, pero al final es como muy...
No
dos
ganan.
Islas ahí. Y luego, en el partido contra los Knicks... Al final, en el clutch, en los últimos minutos, se tiró más tiros Marcus Smart que cualquiera de estos dos, yo creo. No está funcionando bien ahí el sistema, no sé, el movimiento de balón, desde luego, sí. Brilla por su ausencia.
Sí, el problema es que ya hemos hablado, ¿no? De que te acucian, de que sí. No tienen buen playmaking, no tienen buena generación. Anoche, tras la derrota, Ime Udoka criticó a sus jugadores y a su... fortaleza mental, ¿no? Que, bueno, es indicativo.
Sí, al final da la sensación de que es un equipo flojo, ¿no? Blando.
Sí. Y que se Celtics, viene abajo... Y normalmente no eran eso.
No es la identidad de los Celtics.
Y es un equipo que ya tiene jugadores que no es que digas, bueno, es que son jovenzuelos y entonces no tienen ni idea. No, es Jason Tatum, Jaylen Brown, Al Horford, Marcus Smart. Esos cuatro juntos han llegado a un par de finales de conferencia. Entonces...
posible solución, pues, ¿no? Mover y hacer algún sí. Traspaso. Pues lo más fácil sería, entre comillas, pues alguno de los dos grandes, ¿no? Y ya pues rellenar como sea, depende de lo que puedas conseguir, ¿no? Lo que tal. Por ejemplo, un Lillard, tío. ¿Qué tendrían que dar para conseguir a Lillard? Jaylen Brown, Marcus Smart, alguna cosa más y tampoco, no sé, te estás llevando ya buena chicha. Que a lo mejor tampoco mucho más. O bueno, hombre, de Portland desde luego va a pedir todo lo que pueda, ¿no? Pero, ¿estarías dispuesto a darlo? He dicho Lillard porque es otro de los... No, Portland no está nada bien tampoco y es otro de los olivos, yo creo que hay sí. Que ir ya variando.
El problema con Portland, te comento un poco lo como yo veo Portland y luego ya me centro en Boston. El problema con Portland es que el jaleo trasciende los niveles que tiene Boston, ¿no? Acaban de cambiar general manager y no está muy claro quién está al mando. Entonces, yo creo que ahora mismo la persona que está al mando en Portland no tiene permiso para hacer ese tipo de traspaso. Entonces, tú le dices, oye, ¿qué pides por Lila? Y es como, es que no puedo. El jefe no me deja, los dueños no me dejan. Porque aparte, por lo visto, Portland... Esto no lo hemos comentado, pero tiene un jaleo más grande, que es que el dueño de los Portland Trail Blazers se murió hace no mucho. Y según parece, era un hiper, ultra, mega, super millonario, que los Portland Trail Blazers era...
Paul Allen, cofundador de Microsoft.
Pues era uno más de sus activos, que tiene casas y bienes inmobiliarios y empresas y tal. Entonces, gestionando todo su capital, hay como una... había como una mujer, pero que sería como que estaría a la cabeza de un sistema, de un comité ejecutivo y demás, que no están gestionando todo. Sí, bueno, o una de este que están, es que no sé exactamente cómo llamarlo, pero sí, un grupo de personas que se encargan de gestionar los bienes de una persona que ha fallecido. Y los Portland eran como una de las últimas de sus preocupaciones. Entonces colocaron ahí a Neil O'Shea, colocaron a no sé qué, les dijeron no sé cuánto y como que se olvidaron. Y se están preocupando de otras cosas. Entonces ahora de repente se han visto con este marrón de Portland, han echado al general manager, han puesto a un sustituto y yo creo que están un poco en plan, mira, en junio hablamos. Ahora mismo tenemos otros problemas. Apañároslas como podáis y llegar hasta junio. Y luego encima, según parece, Lillard tiene problemas abdominales. Bueno, ya sabemos que tenía problemas abdominales y de lesión, no estaba bien del todo. Y Chauncey Billups comentó el otro día que igual, dada la situación del equipo y dada la situación de Lillard, iba a ser necesario sentarlo unas cuantas semanas para que se recuperase.
Apretando el botón del tanking.
Apretando el botón del tanking a fondísimo. Y en plan, Lillard no está bien físicamente, se está intentando forzar, no vale la pena, fuera. Entonces creo que Lillard no se va a mover por toda esta maraña de razones. Y aparte porque él mismo ha dicho un poco, no, yo me quiero quedar en Portland, cueste lo que cueste. Entonces pues, te quedas. En cuanto a la parte de Boston, podemos explorar traspasos incluyendo a Jaylen Brown. Tatum yo creo que es intocable. Y Jaylen Brown te abre muchísimas puertas. Te abre la puerta de Ben Simmons, te abre la puerta de, yo qué sé, Aaron Fox, te abre la puerta a lo mejor de Jonte Murray, te abre muchísimas puertas. Pero yo creo que no quieren abrir esa puerta en Boston. Que Brad Stevens ha dicho, no, nosotros estas dos jugadores es lo que todo el mundo quiere, es el tándem perfecto, ¿no? Dos aleros que se crean tiros por su cuenta, two way que defienden, es el Paul George, nuestro Paul George Kawhi. No lo vamos a romper. Lo que quieren es romperlo por otro lado, ¿no? Y de hecho, creo que cuando era entrenador Brad Stevens tuvo unas cuantas peleas con Marcus Smart, puede ser. Entonces yo creo que se va a mover más por ahí. Intentar mover a Smart, quizá incluso al Horford, que es un contrato gordo si quieres algo tal, jugadores jóvenes y alguna ronda. Y a ver qué sacan por ahí. Pero es que yo estoy echando aquí un vistazo y es que no tengo nada claro qué jugador le... Ricky Rubio sería un jugador que me casaría muy bien. Genial. Pero claro, Ricky Rubio ya está fuera. No veo yo nada claro de dónde pueden sacar lo que necesitan. Porque lo que necesitan escasea. Playmaking y alguien que organice un poco ese caos y que aporte un poco de liderazgo. Y es que no lo veo nada claro. Ben Simmons a mí sigue siendo casi casi de lo que más me gusta. Pero claro, muy difícil que consigan a Ben Simmons si no meten a Jaylen Brown ahí. Lo veo bastante complicado.
Ya, pero ¿qué vale más? Ben Simmons, o sea, ¿vale más Jaylen Brown que Ben Simmons?
Ahora mismo yo creo que vale más Jaylen Brown que Ben Simmons. Una posibilidad que se me ocurrió a mí anoche, que a lo mejor le puede interesar a Filadelfia, es Ben Simmons a Boston, a cambio de metes a Marcus Smart, metes alguna pieza más así medianita, tipo Josh Richardson o algo así, y luego coges a un puñado de jóvenes, tu Aaron Nesmith, tu Peyton Pritchard, tu tal y cual, tu Romeo Langford, y los mandas a otro lado a cambio de un jugador que le puede interesar a Filadelfia. Por ejemplo, Jeremy Grant, que es un veterano, que juega bien, que está en Detroit, que quiere jóvenes y que es un jugador que le puede interesar. Entonces, Filadelfia, a lo mejor, si le das tres o cuatro así y tal, Dennis Schroeder, ¿no? Marcus Smart, Dennis Schroeder y Jeremy Grant. Por Ben Simmons. No sé si Filadelfia llegaría a aceptar eso. Pero bueno, es que creo que no van a conseguir nada mucho mejor, ¿no? Y luego, pues, bueno, puestos a soñar, a mí el que me encantaría para Boston es de Jonte Murray.
Pero, no, amigo, ver, pero claro, en San Antonio.
Claro, no, es que claro, es que San Antonio no lo va a soltar ni de coña.
¿Qué te han hecho?
O sea, un de Jonte Murray, un Tyrese Halliburton, ese es el tipo de jugador que a mí me encantaría ahí. Pero claro, no lo van a soltar. Vas a tener que poner mucho encima de la mesa.
Pues
un Shai Gilgeous-Alexander.
Estas son algunas de las cosas que se nos ocurren. Y esta va a ser la pregunta del buzón.
Buzón, dale bola.
Pues, como decimos, pregunta de esta semana para el buzón, contestador o lo que queráis vosotros. ¿Qué haríais con estos Celtics, no? ¿Cómo arreglar la situación? O, yo qué sé, lo mismo pensáis que se va a arreglar por sí sola, pero no tiene pinta.
No tiene nada de pinta.
Entonces, nosotros creemos que hay que hacer algún movimiento. ¿A quién traspasaríais? ¿Por qué? ¿O qué intentaríais hacer? Y queremos oír vuestras respuestas respecto
claro,
al tema.
A ver qué os contáis. Y yo tengo curiosidad por ver cómo se mueve Brad Stevens, que es su primer año como general manager. A ver cómo actúa él en traspasos dentro de temporada. Porque Danny Ainge sí hacía traspasos, ¿no? Y bastante. Aunque luego se le criticó por no hacer tantos, pero varios de los traspasos más famosos de la última década han sido suyos, o sea que...
Pues nos podéis responder, como siempre, a través de iVoox, YouTube, redes sociales o en el contestador.
El 678-95-1814, el contestador de Dale Bola.
678-95-1814, contestador de Dale Bola, que esta semana está vacío.
Silencioso.
Sí, pero sí que tenemos respuestas aquí a través de iVoox, de YouTube. Vamos a empezar con Javiera, que lo he comentado antes un poco por encima, sí, que hablaba de DeRozan. Decía, lo de la lesión de Ricky me ha dado bajón. Iba camino a ser sexto hombre. Por otro lado, veo a un DeRozan más liberado de un sistema como era el de San Antonio. Dejaría esto en mal lugar a Popovich. Saludos y Dale Bola. Yo creo que también está mucho mejor acompañado, ¿no? En cuanto a la selección de tiro, ¿no? En San Antonio al final había un poco de embudo entre él y la Marcus Aldridge, ¿no? Y la verdad es que también yo creo que su actitud era un poco distinta, o no distinta, pero él creía que tenía que tener más, sí, ¿no? Más tiros, a lo mejor, o tenía que tener más protagonismo ahí, que era el que tenía que dar el paso adelante ese. Y la verdad es que en Chicago lo veo como algo más relajado. De hecho, en ISO es uno de los que tiene mejor porcentaje, pero luego tampoco es de los que más lo usa, ¿no? No abusa de,
sí,
sabe, ¿no? de su punto fuerte en el fondo, porque así también lo hace fuerte, a lo mejor. Dice, si abusas de él, pues el otro equipo se puede centrar más en eso, es más fácil de defender, o no sé, yo creo que están jugando bien los Bulls en ese sentido. Billy Donovan, ¿no? Está repartiendo bien ahí y les está saliendo bien, desde luego.
Yo, de hecho, lo veo casi al revés en cuanto al respecto de dejar en mal lugar a Popovich. Yo veo ahora bastante mejor jugadora de DeRozan
gracias
de
a
cuando llegó a San Antonio, ¿no? En cuanto a cabeza, en cuanto a ¿no? saber estar, tener un poco de aplomo. Y luego ha mejorado en el playmaking claramente, y eso es algo que ya íbamos viendo en sus años en San Antonio, que cada temporada que pasaba promediaba más y más asistencias, ¿no? Y su ratio de asistencias perdidas era mejor. Y luego, fijándome en las propias declaraciones de DeRozan, ¿no? Que él lo ha dicho, ¿no? Que su etapa en San Antonio y su estancia con Popovich le ayuda bastante a mejorar determinados aspectos de su juego. Entonces, claro, lo que pasa es que estás en San Antonio rodeado de muchachitos, de jovenzuelos. Y claro, que al final los tiros te los tienes que tirar tú porque los demás no los van a meter. Termina siendo menos eficiente. Pero ahora luego vuelves a un equipo contender, más o menos, y se ve la mejora.
Sí, y es caso, ¿no? De jugadores como de Dejounte Murray, ¿no? Concretamente, también han mejorado, ¿no? Después del claro, paso de DeRozan. Yo creo que él también aprendería algo de DeRozan y antes le temblaba más la muñeca tal, y ahora esta temporada
ha dado un paso adelante, sí, importante, sí.
Sí. Por cierto, Popovich está a puntito de ser ya el entrenador con más victorias, sí, de la NBA, ¿no? Le quedan 10, creo.
No sé cuántas le quedan, pero sí le quedan pocas. ¿Y quién es el número uno?
Era...
¿Es Donnie Nelson?
¿Don Nelson o...? No, Don Nelson era el que batió. ¡Ay!
No me acuerdo.
Me cago en la leche.
Porque no es Auerbach, no es Phil Jackson.
No, es el... El otro día vi la foto, además, que cuando batió Auerbach se encendió el purito. Este que fue también de los Atlanta Hawks, lo recuerdo. Bajito, con... Así, medio calvito. Borja lo está buscando.
Sí, ahora lo comentamos.
No me sale el nombre. Mientras sigo leyendo respuestas, Chris nos decía: hola, Dale Bolers. Primero, gracias a Borja por contarme la historia de Cinder Thomas. Es un ejemplo de mercadeo máximo por ambas partes y le salió mal a todos. La sección rosa volverá, pero necesito tiempo para indagar en la Deep Pink Web. Feliz año a los dos y Dale Bola. Feliz año, Chris.
Y ahí queda, ahí queda. Es el número uno es Don Nelson, que tiene que superarlo, pero es que todavía falta el número dos para superar, que es Lenny Wilkins. Pero es que no está claro, o sea, le quedan 7 victorias para superar a Lenny Wilkins y 10 para superar a Don Nelson. O sea, los tiene ahí, en esta temporada va a pasar los dos, posiblemente.
Pues ahí teníamos el mensaje de Chris. Seguimos con el de Osvaldo Martín. Ojito con la fiebre de fichajes en la NBA, no se extienda a Europa y sea un pseudo draft de expansión, mermando a las ligas fuertes europeas.
Pues a ver si van a llevar a Mirotic. Está con la cabeza fatal. Es que acabamos de leer un mensaje que ha puesto el bueno de Mirotic en redes, en Instagram.
Y vampiro existe, ¿no?
Vampiro existe en total.
Y Jesucristo.
Jesucristo Superstar.
Osvaldo, yo lo he pensado, pero claro, son contratos tan poco garantizados, ¿no? De hecho, nada garantizados y tan cortos que yo creo que a casi ningún jugador de Europa no le conviene.
A ningún jugador potente de Europa le conviene, eso es. Porque al final ya están cobrando tus 2, 3, 4 millones, se lo están llevando. Y con tus cláusulas de que si te vas a la mierda. Y son 100, 100 y pico mil dólares lo que se llevan por estos contratos de 10 días. A ningún jugador gordo de Europa le va a interesar. Y ningún jugador flojo de Europa le interesa a la NBA, ¿no? Porque te vas a llevar a un Mindundi.
Y pasamos a YouTube. Ahí Andoni nos comentaba. Veo dos nuevos para All-Star este año bastante claros. De hecho, claro, se me había
era nuestra pregunta, ¿no?
Era nuestra pregunta.
Que... Como fue el año pasado.
Primero, el primer All-Star, ¿no? Para algunos jugadores, ¿cuál podrían ser? Dice, bastante claros, Garland y LaMelo. Otro candidato podría ser Desmond Bane, ¿no lo veis? Ojo Desmond Bane, ¿eh?
Desmond Bane, temporadón. Desmond Bane, candidato a jugador más mejorado. Lo que pasa es que los jugadores de segundo año les cuesta dárselo, ¿no? Porque es como, bueno, claro que vas a mejorar. Desmond Bane, para All-Star creo que le falta. Y Desmond Bane, que le vendría genial, por ejemplo, a Boston. Que en ese mismo draft seleccionaron a Aaron Nesmith y Romeo Langford y no sé cuántos más. No, creo que Romeo Langford no, pero Aaron Nesmith y tal. Y pues fíjate, si hubiera seleccionado a Desmond Bane, que fue el 30 del draft, pues habrían triunfado.
Pero bueno, tampoco creo que los Memphis quieran deshacerse de Desmond.
No,
y están tremendos, ¿no? Vienen también como una moto, con ya y...
Y lo que tú quieras.
Y lo que tú quieras, efectivamente. Ojo Willy, que está 21 en PER de la NBA. Pues la verdad es que no lo he mirado eso yo.
Claro, también es que eso cuenta un poco los minutos. Entonces, claro, con 5 minutos y medio por partido. Porque ahora, por ejemplo, está fuera de la rotación otra vez, Billy Hernán Gómez. Ya le ha quitado el puesto otra vez Jason Hayes. Se ha puesto las pilas.
Hablando de PER, brutal dato el de Borja sobre Jokic. No lo conocía, así que gracias. Pero viendo partidos, la verdad es que es difícil negar que Jokic es el mejor jugador de esto. Y ahí sigue demostrándolo, ¿no? El otro día otro partidazo también de 20 y pico puntos, 20 y pico asistencias.
Rebotes creo que fue.
Y la verdad es que... Que ahí manteniendo a los Nuggets, ¿no? Sí. En la pomada.
En la pomada de playoff ahí del oeste, plagado de bajas, ¿no? De hecho, hablando de los Nuggets, pero iba a comentar antes un poco, en tema vueltas, ¿no? Hemos tenido de Kyrie. Esta semana parece que va a volver Klay Thompson, ¿no? El domingo es el partido altamente esperado en el que va a volver Klay Thompson. Y todavía queda un par de semanas, creo, para que vuelva James Wiseman. Hay jugadores que a lo largo de este mes parece que van a volver, como a Bam Adebayo, CJ McCollum, Markel Fultz, se habla de que puede volver este mes, y bueno, hay algunos más tal. Y se empezó a hablar ya también de Jamal Murray, ¿no? Incluso de Kawhi. Hoy hay una publicación de que es muy probable que Kawhi vuelva esta temporada.
Que va por, ¿no? Adelantado el, sí. ¿No? el calendario que tenían previsto de recuperación.
Strongly plausible que vuelva esta temporada. Y Jamal Murray el otro día colgó un post en Instagram haciendo en el entrenamiento él un mate 360, súper espectacular. Y claro, ya la gente se ha vuelto loca, en plan, wow, Jamal Murray va a volver en breve y entonces Denver tal. Calma. Michael Malone y Jamal Murray se reían al respecto de esas elucubraciones, ¿no? Y dicen que muchísima calma, que hasta marzo, avanzado marzo, nada, y luego ya veremos. Igual ni siquiera vuelve esta temporada. Así que mucha calma. Que sí, que una cosa es hacer un mate ahí entrenando tú solo y otra cosa muy diferente es estar para jugar.
Sobre lo de Sayón, nos comentaba Andoni. A ver cómo veis mi opinión. Hay mucho riesgo, pero precisamente por eso una franquicia como Pelicans tiene que apostar y darle un máximo. Si sale mal, serán lo que son, pero no creo que vayan a tener una oportunidad como esta para ser algo más de lo que son con alguien que, sano, marca tantas diferencias en el juego. O apuestan ahora o les veo esperando 20 años a tener otro pick tan alto, sobre todo por lo duro que auguro la batalla del tanking en el oeste. Un abrazo fuerte y dale bola. Y qué razón tiene también,
sí.
¿No?
Sí, totalmente de acuerdo. No solamente ya... Es que aunque obtengas un pick alto, No todos los años hay un jugador como Zion, no todos los lustros. Es un jugador generacional, con un talento generacional. Es muy complicado conseguir un jugador así. Entonces, indudablemente, yo creo que Pelicans sí, tienen que apostar por él. Pero es que hay más vértices en el problema, porque según parece, la relación entre el general manager David Griffin y Zion y su entorno no es del todo buena.
De hecho,
entonces es como, hay más miedo de que, no hay mucho miedo de que Pelicans no le vaya a ofrecer un máximo. Eso está claro que se lo van a ofrecer. Y tampoco hay mucho miedo que Pelicans lo vaya a intentar traspasar, porque van a pedir todo y estando ahora mismo lesionado nadie les va a querer dar todo. Hay casi más miedo de que sea Zion el que diga, no, mira, no quiero el máximo, cojo la oferta cualificada de 16 millones, no sería este año que viene, sino el siguiente, y ya mi quinto año es el último y ya soy agente libre sin restricciones y me voy donde yo quiera. Hay casi más miedo de eso.
Esta semana podíamos leer por ahí que Zion está haciendo su tratamiento tal al margen del equipo, que los Pelicans como que lo están supervisando, pero sí. Pero él está como eso, al margen,
a
fuera
a su plin, sí.
Sí. Y eso puede ser indicativo también de eso,
claro.
de malas relaciones o tensiones ahí.
Sin llegar a ese punto, tiene un aroma kawaii en San Antonio, ¿sabes? Y es que eso es muy mal antecedente.
Sí, señor, ¿no? Puede recordar, claro, ahí el tema kawaii con San Antonio, ¿no?
Sí.
Y la cosa, la verdad, es que no acabó bien para los Spurs. Pues hasta aquí
el buzón.
El buzón.
No.
Y esperamos vuestras respuestas, ¿no? Con el tema Boston, con lo que os apetezca.
Claro.
Seguir aquí el debate con el tema Zion o
lo que queráis.
Oye, seguimos con el concurso, entre comillas, abierto.
Claro, de si queréis ver cómo arreglar esas franquicias, ¿no? La de Portland ya cada vez está más difícil de arreglar, pero bueno, la de Indiana, que hablábamos antes de ella. Indiana sí que es un equipo que tiene pinta de, una franquicia que tiene pinta de que se va a tener que mover bastante y que va a necesitar un cambio de timón.
De hecho, si te parece a ti, Borja, que propusiste esto, podemos incluir a Boston.
Podemos incluir a Boston también, por supuesto, y según vaya avanzando hasta el cierre de mercado, podemos dejar abierto el concurso y podemos ir añadiendo franquicias, ¿no? Ahora mismo dejamos esas dos, añadimos Boston. Y bueno, si vosotros queréis proponernos alguna que añadamos, se aceptan candidaturas. No sé, a mí Nueva York, por ejemplo, se me ocurre un poco. Y los Lakers no quiero entrar ahí, pero es otra posibilidad. Y luego también al buzón, que siempre se me olvida decirlo, si queréis vosotros mandarnos preguntas a nosotros, o que, oye, ¿qué opináis de tal? O que temas que queráis que hablemos de ellos, pues estamos abiertos, por supuesto.
Perfecto. Ya sabéis, a través de redes sociales, de YouTube, de iVoox, y si no, el contestador, el 678-95-1814... 678-95-1814, contestador de Dale Bola.
Buzón, Dale Bola.
Pues vamos llegando al final de este episodio. Antes de ir con las primeras votaciones del All-Star que ya han salido por ahí, vamos con los premios del mes también.
Sí.
Tenemos como jugadores Donovan Mitchell en el oeste y Joel Embiid en el este.
Donovan Mitchell, que se está saliendo muy infravalorado, ¿no? Y Utah en general, que pasa un poco así bajo el radar.
Y Joel Embiid, oye, ha tenido buen mes.
Brutal,
estamos
sí.
Muy con DeRozan últimamente, pero,
sí.
Pero es que Joel Embiid también ha tenido buen mes.
Sí, y los Sixers en general también, y ya con su vuelta y asentamiento, más o menos quedándose un poco sanos, empiezan a tirar para arriba otra vez.
Entrenadores del mes. Spoelstra en el este. Los Miami Heat, que decíamos, muy tranquilos están los Nets, los Bucks ahí van un poco más tranquilos, van no más relajados también. Los Miami Heat están justo por detrás y a mí siguen siendo los que más miedo me dan al final, ¿eh? Y mira a Tyler Herro como planta cara ahí a Nurkic el otro día, visteis ahí el encontronazo, ahí poniendo en práctica lo que ha aprendido este verano, ¿no? Esas lecciones que veíamos de box.
¿La has visto tú, el tuit?
De boxeo, no sé, yo me acuerdo de este verano eso, que salía Tyler Herro ahí entrenando y decía, bueno, tampoco hace falta fardar de esto que estás enseñando.
Es que después del encontronazo ese que tuvieron en el partido, alguien, una cuenta de Twitter de aficionado del ojito o algo así, puso un de este, el vídeo, ¿no? Pues un enlace del vídeo de Tyler Herro peleando ahí, dando puñetazos ahí con este, ¿no? Entrenando en verano, y ponían Nurkic, no sabes dónde te has metido, no sé qué. Y alguien lo retuiteaba y comentaba, dice, pero si pelea como un bot ciudadano del GTA, ¿sabes? Parece un Mindundi. Pues, pero sí, es Poelstra y Jenkins, ¿no? Taylor de Memphis. Jenkins,
eso, como decíamos, los Memphis Grizzlies brutal arrasando y...
De los Memphis, pero es Poelstra. Para mí Miami sigue siendo el número 3 en el este. Aunque Chicago esté dando unas sensaciones brutales y aunque podamos tener dudas de los dos grandes, yo creo que los dos grandes, cuando llegue el momento, van a ser los dos cocos. Y el gigante que está ahí latente es Miami, que está teniendo otra vez una temporada plagada de lesiones. Jimmy Butler no para de entrar y salir, Bam Adebayo que se está perdiendo. Y lo que me parece increíble y que pone mucho en valor lo que hace Miami, y que creo que por eso en parte se ha llevado el premio Spoelstra, es la capacidad de sacar jugadores de la nada y elevarlos a la categoría de jugador de rotación importante. Ahora de repente Max Strus, coño, ¿quién no pagaría por tener un Max Strus? Un tío que te mete un 40% en triples, que no para de chufar. El Gabe Vincent, Casey Ospala, y no paran de hacer esto, ¿no? En los últimos años lo hicieron con Duncan Robinson, te sacan jugadores de la nada que en este tipo de situaciones de entrada, salida, jugador de la rotación, tanta lesión, pues les salvan el culo.
Y terminando con los premios, los rookies del mes, Franz Wagner en el este, por encima de Scottie Barnes y de Mobley, ha sido el que más ha jugado también, sí. Yo creo, al final.
Sí, tuvo algún partido ahí de 39 puntos, algo así.
Muy buena temporada del Wagner bueno.
Sí.
Y en el oeste, nuestro querido Josh Giddey.
Sí.
Que precisamente batía el récord, ¿no? Era el jugador más joven en conseguir un triple doble.
Sí.
Y rookie del mes en el oeste. Y ojo, se posiciona ahí como candidato también a rookie del año,
sí,
¿no?
Se posiciona, sí, aunque aún creo que está un pasito por debajo de los tres del este, que es que los tres que tú has dicho, ¿no? Evan Mobley, Scottie Barnes y Franz Wagner, creo que están.
Sí,
se está saliendo. Pero Josh Giddey sí entra ahí en la pomada. Ya es como una carrera entre esos cuatro, básicamente.
Sí, señor. Yo, desde luego, está entre mis dos o tres favoritos.
Josh Giddey.
Entre él y Mobley. Ya está, me quedo con esos dos.
Bueno, es que Scottie Barnes es verdad que ha bajado un poco el nivel y tal, pero es que Franz Wagner también lleva un mes últimamente que no para de enchufar. Y nos olvidamos de Cade Cunningham, que como empezó mal, empezó lesionado y tal, y luego fallaba mucho, pero también está bastante
sí,
bien.
Sí, y porque está en Detroit ahí.
Y porque está en Detroit, claro que es. No nos importa a nadie, pero bueno.
Pues estos son los premios que conocemos, ¿no? Y queríamos comentarlos. Pasamos al All-Star. Primero las votaciones, o primero que me importa muy poco este All-Star en realidad, ¿no? Aparte sí. Con el tema COVID, a ver lo que se puede hacer y seguro que alguna baja hay. Pero el caso es que tenemos las primeras votaciones, pues la gente más votada, lo que era de esperar, pues los LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry y DeMar DeRozan.
Y Giannis, de hecho, LeBron ya es tercero, que siempre era primero, segundo, ya no, ya es, no, perdón, cuarto. Kevin Durant, Giannis y Stephen Curry, más votos que LeBron.
Lo demás, sorpresas, por ejemplo, una de las más hirientes puede ser el Kyrie Irving, que esté ahí sexto de guards en el este, cuando solo ha jugado un partido.
Sí, pero es que la gente vota, o sea, las narices, ¿no? También está Klay Thompson.
Claro. Klay Thompson está cuarto de guards en el oeste y todavía no ha jugado.
Claro.
Russell Westbrook, fíjate, por ahí sigue noveno, ¿no? Justo por delante de Anthony Edwards, que entra ahí en este top ten.
La Malcus Aldridge.
Un
poco cachondeando, un poco. Hay mucho troll suelto, ¿no?
La Marcus Aldridge, que está noveno en el este, sí. Por detrás justo de Miles Bridges. Oye, que entra ahí también bien. Ya retalen, está sexto, fíjate.
Sí.
La Melo quinto de Wars, por delante de Kyrie, por delante de Derrick Rose. Tyler Hero entra ahí también. Y Darius Garland.
Y Andrew Wiggins, cuarto.
Andrew Wiggins, cuarto. Andrew Wiggins está haciendo un temporadón.
Sí, está haciendo un temporadón.
Ojo a la temporadita de Andrew Wiggins.
Pero creo que no para tanto. Para ser cuarto ahí por delante de Anthony Davis, por delante de Draymond.
Hombre, si es por la temporada de Anthony Davis.
Sí, bueno, Anthony Davis, mucha lesión. Sí.
Carmelo octavo, Carmelo. Ahí, eterno ahí, ¿eh?
Eterno troll.
Igual lo que haga, casi, sí. Tío.
A mí me parece muy sorprendente, claro, es que con todo este tema COVID, pues es todo un poco caos. Si te fijas en los guards en el oeste, tienes a Stephen Curry con 2,5 millones de votos, de eso creo que es el más votado de todo el mundo, distanciadísimo. Y luego hay una distancia gigantesca con el segundo, que es Luka Doncic. Y en realidad Luka, creo que este año no va a ser titular, o es muy probable que no sea titular, o incluso podemos aquí debatir si se merece ser titular, porque está muy lesionado.
Y Ja Morant, por ejemplo,
brutal. ¿No? Dame un Ja Morant. Y luego, claro,
incluso como decías, los de Phoenix y Utah, los dos de Phoenix, ¿no?
Los de Phoenix y Utah un poco underrated, un poco apreciados porque están haciendo un temporadón ellos y sus equipos y son las estrellas del equipo. Y sin embargo, te metes un Clayton ahí delante y muy pocos votos, ¿no? Donovan Mitchell 217.000, muy pocos votos. Entonces, esta temporada con tantas lesiones, veremos a ver cómo acaba. Porque no me extrañaría que Luka Doncic no fuera titular y luego no me extrañaría que, por ejemplo, Damian Lillard, que es un clásico, no vaya al All-Star. Para mí no está haciendo una temporada como para ir al All-Star y su equipo está fatal. No me extrañaría que no fuese. Russell Westbrook, por favor. Anthony Edwards me parece estirar demasiado el chicle. Entonces, por ejemplo, hay de exteriores en el oeste. Stephen Curry, Doncic, Ja Morant y Devin Booker, Chris Paul. Y no me sale otro. Es que no me sale otro. Y en el oeste, pues sí, hombre, LeBron, Nikola Jokic van a ir de titulares segurísimo. No cabe duda. Y luego, ¿Karl Anthony Towns o Gobert? ¿A quién te llevarías tú? ¿O a los dos?
O a ninguno.
O de Anthony Ayton. Es que está la cosa difícil. Y en el este es que hay muchísimo talento. Yo no me extrañaría que Jarrett Allen terminara siendo el star, porque está haciendo un temporadón. Pero
está justo
por
encima de Bam, ¿no?
Claro, Bam es que está lesionado. Pero es que, o sea, los tres de arriba están fijos, ¿no? Kevin Durant, Giannis y Joel, bastante fijos. Jason Tatum se lo merece. Y Jimmy Butler, pese a las lesiones, casi que también. No sé, es muy difícil, ¿eh? Este año con tanto movimiento, tantas lesiones, tanta falta de jugadores, ¿no? Clay fuera, Kawhi fuera, Jamal Murray fuera, Kyrie sin jugar, tantos jugadores perdiéndose tantos partidos. Va a estar interesante. A ver qué sé. Va a haber gazapos ahí, va a haber gente rara, ¿no? Hablábamos de jugadores que pueden tener su primer All-Star. Dalius Garland, LaMelo Ball, Ja Morant, muy posiblemente, creo que será su primer All-Star. Fred VanVleet está sonando fuerte, está jugando muy bien y Toronto ya están séptimos. Jarrett Allen, como comentábamos. En fin, salen bastantes nombres de jugadores que... Incluso un Miles Bridges.
Me da un poco igual, como decía.
Sí.
Antes.
Casi más interesantes los concursos.
Sí, concursos, historias, a ver si
Clay va al de triples.
Sí, y... Por cierto, hablando de concursos y tal, el otro día comentó McGrady que estaba trabajando en sacar una competición de uno contra uno.
¿Para el All-Star?
Para sus movidas. Sí, como el Big Three este de Ice Cube. O...
Claro.
Curioso, a ver si sale algo de ahí.
Pues sí, curioso. Lo que pasa es que, claro, si vas a hacerlo con jugadores de 40 años, pues bueno, está curioso, pero... No es lo que todos queremos ver.
Pues el All-Star, a ver qué sale, a ver cuándo se vaya acercando la fecha, cómo está el panorama y a ver si se puede hacer bien o no, porque si no, puede ser un punto negativo, ¿no? Para la liga. Y nada más por mi parte, creo.
Sí, comentar que por el tema COVID, los partidos que se habían aplazado ya han sido recolocados, ¿no? Ya se han empezado a recolocar y se han ido colocando buenamente como se ha podido en los huequecitos que se han ido encontrando en los próximos, entre este mes de enero, febrero y marzo, se han ido recolocando. Algunos equipos, por los que más partidos habían perdido, pues van a tener un calendario ahí más comprimido. Pero bueno, ya se han recolocado y en principio yo creo que la idea de la NBA es no volver a aplazar ningún partido más, ¿no? Tirar de jugadores ahí de excepciones, de como buenamente se pueda y que no se aplacen más partidos, por favor.
Sí, señor. Pues ya está. Hasta aquí este primer programa del año. Resaca de Reyes un poco.
Resaca de vacaciones, un poco ahí, perezosos.
Esperamos que este año vaya mucho mejor, que os hayan traído muchas cosas, que juguéis ahí contentos y nada, que os vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Borja Rabasco.
Muchísimas gracias, Chemilla, y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, por supuesto.
Eso es. Muchas gracias, gente, y... Por supuesto. Hi, Simon. Esto ha sido...
Sí. una canción para Bonoso.
Dale bola.
Ellos saben de bola, bien, de mucha bola. Mamá bicho de la NBA, de Puerto Rico hasta Mayagüez, dale Bonoso, llega también.